ayer en la noche se votó el pedido de destitución del presidente de la República. Acá existe un mecanismo constitucional que le permite a la Asamblea, que es el órgano legislativo, solicitar la destitución en el caso de que se considere que hay un drama, una crisis política fuerte y un estado de conmoción interna. El bloque UNES, que es Unión por la Esperanza, que es identificado políticamente con la figura de Rafael Correa, solicitó, hizo este pedido de destitución. Ayer se votó y la votación terminó con 80 votos a favor de la moción del correísmo, 48 en contra y 9 abstenciones. Le faltó 12 votos al correísmo para conseguir la destitución del PAS. Así que esto deja un panorama bastante inestable y nos tiene a todos en expectativa, porque previo a la votación se rompió el diálogo entre los manifestantes, las agrupaciones indígenas, campesinas y demás sectores sociales que están manifestándose desde el 13 de junio a raíz de un enfrentamiento que hubo en la zona del oriente, en la zona de la Amazonía, en el que hubo como resultado una cantidad enorme de heridos, un militar muerto. Entonces el diálogo está roto. También están, digamos, los mecanismos constitucionales están como al rojo vivo.
Sí.
Y entonces estamos todos esperando a ver qué va a pasar hoy, si de verdad se van a sentar a dialogar o van a seguir cruzando munición verbal a través de las redes sociales, como ha pasado hasta ahora.
Bueno, y el problema, digo, no es tan sencillo, pero aquí lo que uno leyendo y escuchando es simplemente, aunque no es simple, que hay un elevado costo de la gasolina o que falta gasolina.
El tema que más afecta a toda la economía, a todas las capas sociales, ¿no? Porque al aumentar el precio de la gasolina aumenta el transporte público, los alimentos, todo. Pero la lista de peticiones de los movimientos que inician este paro incluye algunas otras cosas. Está el precio de la gasolina, pero también está la necesidad de condonar deudas menores a los $3,000, establecer precios justos en los productos del campo, que justamente es el sector que se está movilizando, ¿no? Mayor presupuesto en salud y educación. La situación de la salud es sumamente precaria. La emergencia sanitaria que se promulgó durante la pandemia no solucionó en absoluto la falta de medicamentos que hay, por ejemplo. Problemas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desempleos altísimos, tasas de empleo informal muy altas. Y también hay una serie de peticiones que uno podría pensar que son un poco más utópicas, pero que para los movimientos indígenas, tal vez no los de más renombre o los que más escuchamos, como la CONAIE, pero sí para muchos de ellos son sumamente importantes, que tienen que ver con frenar el avance de la frontera de explotación minera y petrolera, sobre todo en el sector de la Amazonía, en la zona de la Amazonía de Ecuador.
No dista en muchos aspectos muchas situaciones que pasan en Ecuador de lo que pasa en Argentina, por la polarización, porque estamos hablando de que el partido UNES, que responde a Rafael Correa, expresidente de orientación de izquierda, y aquí tenemos un presidente en Ecuador que es conservador, de derecha. Esa cuestión también tiene que ver, es decir, con esta polarización de la cuestión ideológica y partidaria.
Sí, y el tema es que no sé si se puede hablar de grieta, si te estaba refiriendo un poco a eso.
No quería usar eso.
Una superposición de grietas, porque tenés por un lado la cuestión ideológica y esta cuestión de la derecha o la izquierda, tenés por encima también la situación. Ecuador es un país que está polarizado regionalmente. Si bien consta de cuatro regiones distintas, la sierra y la costa son históricamente como regiones enfrentadas por intereses políticos, económicos, y ahora también este reclamo profundiza esta grieta, porque lo que se moviliza es la sierra, los grupos campesinos, los grupos indígenas, que son los que producen un porcentaje altísimo de lo que se come en Ecuador. Uh-huh. Entonces, en la costa, que es, por lo menos hablo por Guayaquil, ¿no? Es una ciudad gobernada desde hace décadas por partidos conservadores, por un partido conservador, el Partido Social Cristiano. Es una ciudad que no se moviliza a los niveles que lo hace Quito, por ejemplo, claro, u otras ciudades más pequeñas de la sierra. Acá se está sintiendo el paro porque los caminos están bloqueados y hay un desabastecimiento brutal de alimentos, de medicina, de oxígeno medicinal, entre otras cosas. Entonces, sumado a la izquierda y la derecha, tenés el campo y la ciudad, tenés la sierra y la costa. Y también hay enfrentamientos al interior de cada grupo, porque no todos los grupos indígenas se sienten representados por la CONAIE, ni toda la izquierda se armó en bloque para votar la destitución de Lasso, porque no todos los partidos de izquierda lo hicieron. Entonces, es muy difícil hablar de blancos y negros, porque hay una cantidad de matices para tener en cuenta que vienen arrastrándose de la historia de Ecuador, que hace difícil plantearlo solamente en términos de derecha e izquierda. Pero sí, bueno, el gobierno actual es un gobierno conservador, ¿no?